O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Cuando vives en una comunidad, es habitual que surja algún roce con algún vecino. Que si las reformas, que si el ruido que se puede generar por la noche o a la hora de la siesta, las molestias que pueden generar los inquilinos de una vivienda de alquiler turístico, por ejemplo. Y te has preguntado si es necesario, por ejemplo, pedir un permiso a la comunidad si vamos a realizar, por ejemplo, una reforma, una obra en nuestra vivienda. Muchas dudas y preguntas que ahora las ha recogido Vicente Magros, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en un libro llamado Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Bueno, nuevo no es, porque lo ha ampliado. Ha tenido que ampliar información y no sé si va a ser la primera vez. Vicente Magro, buenos días.
Buenos días, Denis.
¿Se imaginaba que iba a tener que ampliar la información en este libro con apenas muy poquito tiempo desde su publicación?
Sí, hace 8 meses salió la primera edición en Amazon sobre este libro, Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Yo estaba convencido que sí. Ahora mismo vivir en una comunidad de propietarios, Denis, se ha convertido, y oyentes de la COPE, en una situación de riesgo. De riesgo porque es que no sabes, cuando compras una casa, antes comprabas una casa y mirabas esa casa te gustaba esa casa y hacías el esfuerzo y la adquirías. Pero es que ahora tienes que, vamos a poner ese verbo, rezar por lo que te toca al lado.
Hay que pasar un cuestionario a los vecinos, ¿no?
Exacto. O sea, tienes que ir a visitar la casa y luego preguntarle al de la inmobiliaria, oiga, ¿y qué vecino tengo a la derecha, claro, a la izquierda, arriba y abajo? Porque eso es muy importante ahora mismo.
Es un libro que, corrígeme si no es así, ¿eh? Contiene más de 100 páginas con 507 preguntas y respuestas.
591 páginas. Antes tenía 462, he tenido que ampliarlo con mucha jurisprudencia y ahora ha llegado a 591. Una página y más de 500 preguntas y respuestas tiene.
Claro, ha tenido que actualizar la información sobre temas que están encima de la mesa y que se habla mucho, entre otras cosas, la ocupación ilegal de una vivienda.
Exacto.
¿Qué podemos hacer ante una ocupación?
Exacto. Tema terrible, ¿no? Terrible porque ahora mismo ya no te puedes ir de casa un fin de semana sin el miedo en el cuerpo. Una casa que has comprado con tus ahorros, con tu esfuerzo económico, el tuyo, el de tu mujer o pareja, y que te puedes encontrar en una situación de que vuelvas y te han descerrajado la cerradura, han entrado en casa y resulta que tienes que irte a un juzgado a pedir que te devuelvan lo que es tuyo. Porque hay unas personas que han entrado, que a lo mejor lo necesitan, pero tú no eres. Es decir, los ciudadanos que tienen casa no son los que tienen esa obligación de que se cumpla el derecho a la vivienda. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una situación, y por eso lo he recogido en la obra, de que hay que aprobar una ley integral contra el fenómeno de la ocupación ilegal. Y que a la gente que no tenga vivienda, que la administración es la responsable, no los ciudadanos que tienen vivienda, de proveer de vivienda a estas personas.
¿Hay algún protocolo de actuación también que se debería llevar a cabo en una comunidad de propietarios o no?
Exacto. Yo he diseñado, y está en el libro, un protocolo de autoprotección, de autoayuda. Y ahí lo que hago, yo en mi comunidad de propietarios lo hemos aprobado por mayoría simple. Es un decálogo que yo lo he recogido en el libro, virtud del cual pues se intenta que los vecinos que ven a alguien sospechoso o que oyen que en la puerta de al lado alguien está forzándola o han entrado, o ven personas que no son de la urbanización, uh-huh, pues que llamen a la policía. Y que la policía, ¿por qué? Porque si es urgente y acaban de entrar ese mismo día, la policía puede, al ser un delito flagrante, entrar sin orden judicial y echarlos. Porque al ser flagrante la entrada ilegal en un inmueble, tienen esa posibilidad. ¿Qué pasa si no tenemos estos protocolos de actuación urgente? Pues que la gente mira hacia otro lado, que pasa también con la violencia de género. La gente hoy en día pues le da miedo el llamar, pero si es que usted no tiene que salir y echarles, llame a la policía, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 5 minutos van a estar allí y les van a expulsar. ¿Por qué? Porque es flagrante. Entonces, ese decálogo lo que hace es transmitir una información a la comunidad de propietarios para decirle, mire, si pasa esto en ocupación ilegal, usted tiene que hacer esto. Y de esa manera todos se autoprotegen. Otra cosa es ya, que es lo que yo digo siempre, por el sistema de la alarma. Eso ya es lo mejor. Si nos ponemos una alarma, ya seguro que no nos van a entrar en una vivienda. Mm.
¿La policía puede desocupar una vivienda antes de las 24, 40, sí, 48? ¿Cómo están? ¿Cuál
sí,
es el...?
Este es un tema muy importante que yo en los cursos de formación que le he dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo preguntan. Porque, claro, nosotros decimos que si es flagrante la entrada en el inmueble, la policía puede entrar y expulsarlo sin orden judicial. La pregunta es, ¿qué es flagrante? flagrante es que se acaba de cometer o se está cometiendo. Claro, por eso nosotros reclamamos una ley integral que dé respuesta a todos estos temas. Desde mi punto de vista, flagrante o que se está cometiendo sería en un marco, pues eso, de entre 10, 14, 16 horas, 18 horas, más de 24 horas ya no sería flagrante. Entonces habría que ir al juzgado de guardia a pedir al juez la medida cautelar. Y lo que también insisto ahí, y lo digo en otro manual que tengo sobre ocupación, es que los jueces de instrucción ahora mismo son ya proclives a dar esa orden de expulsión, pero que no pasen más de 48 horas. Es decir, porque la casa es de la persona que está reclamándola. Y es distinto, claro, si es tu casa amueblada, sea primera o segunda residencia, da igual, que una casa vacía que has heredado, que la tienes ahí para alquilar, si la alquilas, o para venderla. Es decir, eso ya es menos urgente, aunque también te la tienen que devolver, pero lo urgente es mi casa, que me he ido el fin de semana, he vuelto y hay otras personas. O incluso la casa de la playa de San Juan, también. Segunda residencia también está incluida en estas medidas de urgencia.
Hablaba también sobre los casos de violencia de género, que no podemos mirar a otro lado. Es verdad que, oye, durante la noche y en el silencio, hay veces que se escuchan muchas cosas. Las paredes últimamente son cada vez más finas de pladur y hay casos en los que los vecinos sí que han escuchado esas situaciones de violencia de género. Y no han dado, por ejemplo, aviso a la policía. Habla también en el libro, ¿no?, sobre ese protocolo para ayudar a la detección de estos casos.
Sí, efectivamente. Otra de las cuestiones que he añadido en este libro, en soluciones a dudas que surgen en comunidad de propietarios, es el de hacer un protocolo. Yo lo tengo diseñado y está en el libro, un protocolo que se aprueba por mayoría simple en una junta de propietarios, también para que los vecinos se solidaricen con las víctimas mujeres de violencia de género y violencia sexual. No solamente mujeres, los niños. Nosotros en el Tribunal Supremo estamos detectando un 20% de los casos que nos están llegando, tanto a nosotros como a los órganos judiciales, es de violencia de género y sexual. Y la sexual cada vez mayor. Y sobre todo en el entorno del hogar, que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en la situación de estos niños y niñas de 5, de 6 años, que están siendo agredidos sexualmente por sus padres, por la pareja de su madre, sin que ésta lo sepa porque se va al trabajo. Es decir, es tremendo cuando nosotros tenemos que leer estos casos que están ocurriendo ahora mismo en la sociedad española y hay mucha gente que está mirando hacia otro lado. Entonces yo en el libro lo que intento es transmitir esa sensibilidad de que en las comunidades de propietarios, que es donde se producen estos hechos, la gente no mire hacia otro lado. Yo en una sentencia que puse hace tiempo en el Tribunal Supremo hablaba de un concepto que es el silencio cómplice. El silencio cómplice que surge en muchos entornos familiares que también callan porque, claro, va a ir a la cárcel él. Y entonces hay veces que se callan en los entornos familiares y en los entornos de las comunidades de propietarios también vienen hacia otro lado porque no quieren tener problemas, porque no quieren ir al juzgado o a una comisaría, porque no quieren enfrentarse con esa persona que es el agresor sexual o el maltratador. Mire, pues yo lo que digo, piense que a lo mejor el día de mañana eso se lo van a hacer a su hija. Y usted quisiera, si a su hija en una casa con la que vive con su pareja se lo hacen, un vecino llame a la policía. Bueno, pues solidarícese con estas personas y llame usted, si nada más que tiene que hacer llamar a la policía, nada más, y la policía aplicar el protocolo de actuación urgente.
Me vino ahora el caso en el día de ayer que conocimos una mujer de en la línea. Exacto. Que fue rescatada de su pareja gracias a un repartidor que cuando fue a entregar pues sería lo que fuera, vio sangre en las paredes, no sé si escucharía algo o no, pero enseguida dio aviso a la policía y pudo ser rescatada. Eso mismo, los vecinos seguramente alguno que habría escuchado algo, y es como debería de actuar, ¿no?, en un principio.
Es evidente, es evidente. Entonces, lo que hace esta persona es lo correcto. O sea, mire, yo no cojo y miro hacia otro lado. Me implico y llamo a la policía y digo, oiga, yo creo que aquí está pasándolo. Y ya que sean las fuerzas de seguridad lo que lo hagan. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación de un incremento de la violencia brutal. Brutal. No sé lo que está pasando. Esto habría que reflexionarlo, hacer algún estudio sociológico, resetearnos, meter más educación. Esto es un debate muy importante en el país. Quizás el debate más importante que hay en el país es el del incremento de la violencia física, verbal, en seguridad vial, se pega a los profesores, a los médicos. Hay un incremento de la violencia tremendo.
¿La ley debería ser más dura o no?
Bueno, sí, habría que abrir el debate también sobre la proporcionalidad de las penas. Yo creo que, por ejemplo, la prisión permanente revisable habría que aplicarse a los crímenes de género, a determinados hechos que están ocurriendo muy graves también. Evidentemente, el incremento de penas, la proporcionalidad de la pena con la gravedad es un tema que hay que reabrir también. Ahora, ¿eso combate el fenómeno? No lo combate porque el malo, el delincuente, no deja de hacer esa maldad porque la pena sea en lugar de 6 o 8 años. Pero eso también es una parte del debate. Y la otra parte del debate es la reeducación, a los que lo han hecho reeducarles, que cumplan la pena en prisión, que se paguen las responsabilidades civiles, que el Estado ayude a las víctimas y que incluso establezca, como yo he puesto en el libro, protocolos de prevención, de autoayuda. No todo se tiene que poner en manos de la policía, porque la policía no puede saber lo que está ocurriendo en una vivienda. Entonces, todos nos tenemos que ayudar. Y este debate ahora mismo yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa como el problema más importante que hay en el país. Tuvimos otras épocas en el que estaba el fenómeno de ETA, el tema del terrorismo. Eso, gracias a Dios, se ha terminado. Pero este debate ahora de la violencia en la sociedad española es el debate nacional que hay que afrontar ahora mismo.
Son dos de los temas, principales temas, que ha tenido que actualizar en el libro, el de la ocupación, el del protocolo ante violencia de género en una comunidad de propietarios. ¿O hay más temas que ha querido también actualizar?
Sí, por ejemplo, hay un tema, Denis y oyentes de la COPE, muy importante que quería ponerlo encima de la mesa, y es el incumplimiento de normas de régimen interno. Me explico. En una comunidad de propietarios, la Junta aprueba pues cuáles son las normas de convivencia. Pues mira, las normas de convivencia son que los perros tienen que ir cogidos con una correa, los peligrosos incluso con bozal, que la piscina se utiliza hasta las 9, que no se puede poner música alta, que de 3 a 5 no se pueden hacer obras en las casas, etcétera. Vale, pues tú apruebas esas normas por mayoría simple y el problema que está ocurriendo es que muchos vecinos que no las cumplen, que me baño a las 10 y luego el presidente, oiga, que esto no se puede hacer, me da igual. La música no se puede poner tan alta, me da igual, llame usted a la policía. Es decir, esto es un problema que está ocurriendo ahora mismo, relacionado con lo anterior hablamos de violencia y esto es de mala educación, que es otro debate. El problema es ahora mismo, ¿qué haces cuando en una comunidad hay vecinos que no quieren cumplir las normas de régimen interno? ¿Qué haces con ellos? La ley de propiedad horizontal establece un procedimiento que es de acción de cesación, que hay que ir a un juez y que el juez le ponga una sentencia y le diga, oiga, usted tiene que cumplir las normas de régimen interno. Claro, esto es muy lento, ¿no? El problema yo creo que es de convivencia y que la gente que no quiere vivir en una comunidad porque quiere hacer lo que quiera, que se vaya a un chalet. Es decir, que ahí, aunque se molesta a sí mismo, pero quien vive en una comunidad de propietarios tiene que cumplir la norma de régimen interno. Y esto está relacionado con lo anterior. Se ha incrementado la violencia y se ha incrementado la falta de valores, la falta de respeto a los demás, la falta de vigilar la convivencia. Y hay gente que no quiere convivir con los demás.
Pues este libro va a venir muy bien, para presidentes de comunidad de propietarios, para exacto. Vecinos, abogados también, ¿verdad?
Exacto, administradores de fincas.
Administradores también. De fincas, exacto. Para que, oye, pues entre todos tengamos una comunidad de propietarios lo más pacífica posible. Que lo bonito es tener, oye, pues una amistad y poder compartir momentos y no tener esas discrepancias, ¿no? ¿Que suelen surgir durante el año? Sí, suelen surgir. Pero que lo bonito sería vivir, oye, pues todos tranquilamente en esa comunidad. Vicente Magro, gracias por pasarse estos minutitos por Mediodía Cope Alicante y por traernos, oye, este fantástico libro que seguro que va a venir muy bien a mucha gente que vive en una comunidad.
Muchas gracias, Denis, y a los oyentes de la Cope y espero que les sea a todos de utilidad. Muchísimas gracias.